Del Evangelio según San Lucas. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Palabra de Dios. Amados hermanos, amados por Jesús, amados también por mi propio corazón, en el nombre de Jesús. Esta predicación es muy sencilla, es muy pedagógica. De lo primero que aprendimos allá en la escuela primaria fueron las vocales. Y esta es la predicación de las vocales. Con la ayuda del Señor, vamos a tomar este pasaje que acabamos de oír. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a tomar ese pasaje y lo vamos a leer con las vocales. Algunos pueden sentirse nerviosos porque no se acuerdan de las vocales. Las vocales son, por ejemplo, a ver, digamos una, ¿cuál? Hasta ahí vamos bien. Ahí empezamos bien. Esa era fácil, ¿cierto? Pero luego ya se complica un poco porque viene ¿quién? E. Vamos, ¿sí? Cuesta un poco, pero uno llega a la E sin problema, ¿sí? A, E. Hasta ahí no hay problema, no hay estrés. ¿Sigue otra letra? Muy bien. Ustedes indudablemente eran estudiantes avanzados en su primaria. A, E, I. Y luego las últimas dos, que a veces uno se confunde, pero nada, no hay problema, no hay nervios, son O y U. Excelente. Ahí está, ¿ves? Es sencillo. Es muy sencillo. Y así es sencillo el mensaje de Dios para ti hoy. La predicación de las vocales. Nunca se te va a olvidar esta predicación, porque se te tendrían que olvidar las vocales. Y yo creo que es muy difícil que en muchos años se te olviden las cinco vocales de nuestra hermosa lengua del español. Pero ¿qué vamos a hacer con estas vocales? Resulta que junto con las vocales existen otras letras que se llaman las consonantes. Entonces aquí vamos a trabajar con dos consonantes. Aquí se necesita un máximo de concentración porque puede peligrar la vida del artista. Las dos consonantes que vamos a utilizar son la letra D de dedo y la letra M de María. Vamos a tomar esas dos consonantes y vas a ver cómo uno puede recordar. Yo admiro tanto a Jesucristo, yo siento muchas cosas por Jesús. Una de las que siento es admiración, esa manera de enseñar. Ustedes saben una cosa, Jesús murió hacia el año 30 de nuestra era y los primeros evangelios, según los estudiosos, quedaron por escrito sobre el año 60 y tanto, 62, 65 tal vez. Eso significa que durante 35 años no existieron los evangelios escritos. Lo que existía era el recuerdo de las enseñanzas que Jesús había dado. Y Jesús era y es tan buen maestro que esas enseñanzas, esas píldoras maravillosas de sabiduría, esas parábolas y esos dichos de Jesús quedaron tan profundamente grabados en la gente que 35 años después, mira la tremenda colección de palabras de Jesús que tenemos en los cuatro evangelios. ¿Te imaginas eso? 35 años después. Es una cosa impresionante. Aquí hay gente que tiene 35 años de edad. Son unos pocos. No los obligo a que se denuncien. Tienen 35 años de edad. ¿Te imaginas eso? Jesús habló y 35 años después la gente recordaba todo esto. Y nos dice el Evangelio según San Juan. San Juan, porque voy a decir una cosa distinta, pero gracias, usted está atenta. Dice al final del Evangelio según San Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en este mundo. Es decir, que lo que tenemos aquí, en estos cuatro testimonios maravillosos que llamamos los evangelios, lo que tenemos aquí es como el extracto, es un poquito, pero un poquito sabroso, nutritivo, de ese nuestro Señor Jesucristo, a quien admiramos y amamos. ¡Qué maestro este Jesús! Para lograr imprimir esta enseñanza en los corazones. Jesús era un tremendo maestro. Era maravilloso, indudablemente, lo es. Entonces, el reto en esta predicación, la invitación en esta predicación es que yo quiero darle a usted algo, porque yo quiero ser seguidor de Jesús, yo quiero darle a usted algo que usted se pueda llevar a todas partes. Cuando usted vaya, por ejemplo, en medio de un espantoso trancón y en ese momento el carro se le vaya quedando sin gasolina, empieza a llover, usted se acuerda que dejó los papeles y aparece un policía. En ese momento, a usted no se le habrán olvidado las cinco vocales, imposible, ¿ve? Es imposible. Por eso cuando llega el policía usted dice, ah, ah. Usted no sabe qué decir. A ver cómo aplicamos las cinco vocales a Lucas, correcto, Lucas, 5, 12 y 13. Resulta que este leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Lo que él sufría era lepra. Y lo que él pide es ser limpio de su lepra. Lo que él tenía era una enfermedad. Y lo que él pide es limpieza. Ahí hay un detalle que llama nuestra atención. Te lo repito. Él estaba enfermo. Pero él no dice, si quieres puedes curarme, sino dice, si quieres puedes limpiarme. La lepra es una de esas enfermedades que tiene una característica muy especial. La gente miraba a la lepra como una especie de suciedad. No era solamente una enfermedad, era una suciedad. Y por eso lo que pide el leproso es, quítame esta suciedad. No es solamente enfermedad. Quítame esta suciedad. Y yo creo que el concepto de suciedad es importante, porque junto con la suciedad aparecen, por ejemplo, el desprecio, la marginación, el asco. Hay enfermedades que producen no solamente miedo, sino que producen, por ejemplo, asco. Yo creo que en nuestro tiempo, de pronto es lo que la sociedad siente con respecto a la enfermedad del SIDA. Yo creo que el SIDA se parece mucho en nuestra época a lo que era la lepra en esa época. Tener SIDA no es solamente estar enfermo. Tener SIDA es como ser sucio. ¿Quién sabe en qué vida andaba este? Ahí le cayó su SIDA. Nosotros, seguramente de un modo injusto, miramos a los enfermos de SIDA como personas a las que les cayó una especie de veredicto, una especie de condena. Y por eso el SIDA no es solamente una enfermedad, sino que es como una suciedad. Y como es suciedad, pasa lo mismo que pasaba con la lepra en el tiempo de Jesús. Ustedes saben que la lepra producía aislamiento, el leproso tenía que estar lejos de la sociedad. Estaba lejos de la sociedad porque padecía una suciedad. Ahí están las vocales, ¿sí ve cómo las vamos aplicando? la sociedad y la suciedad. Entonces, ¿qué es la lepra? ¿Por qué nos interesa este tema de la lepra? Porque resulta que después uno descubre que las características de la lepra y las características de la suciedad las cargamos nosotros en muchas cosas de nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que se avergüenzan de algo de su propia vida, lo consideran repugnante, lo consideran vergonzoso, rechazan esa parte de su ser, toman con respecto a esa área de su vida algo así como la actitud que se toma ante la lepra, es decir, como una mezcla de desprecio y de asco. Un caso tremendamente doloroso por el que vamos a orar hoy es el de la persona que ha sido abusada sexualmente. Esta persona no ha cometido esa falta y sin embargo siente con muchísima frecuencia pasa que la persona que ha sufrido esa vejación siente que su cuerpo es sucio y en particular siente que su sexo es sucio. Siente asco frente a ese aspecto de su vida. Siente vergüenza frente a ese aspecto de su vida. Es decir, para esa persona, seguramente no para los que estamos afuera, que comprendemos perfectamente, esta mujer o este hombre es inocente de lo que le ha pasado. Pero esa persona, ¿cómo se mira a sí misma? Esa persona se mira como si estuviera sucia todo el tiempo. Esa persona siente que esa parte de su vida, es decir, lo que ya ha tenido que ver con la violación o el abuso que padeció, ha dejado una marca indeleble. Y esa persona siente, soy sucio, soy indigno. A veces eso puede tener una serie de consecuencias, es lo más probable. Porque si una persona, por ejemplo, tiene un rechazo continuo a su sexualidad, y esa persona quiere casarse, te podrás imaginar las dificultades que eso tiene. Difícilmente esa persona se va a sentir cómoda en la intimidad. Difícilmente esa persona va a encontrar en la intimidad una fuente de acercamiento, de unión, de amor, de crecimiento. A lo sumo lo que pensará es cerrar los ojos, tomar aire y hágale, ¿qué hacemos? Sí, pero es con asco, es con rabia, es con rechazo, es porque toca. Y esto es terrible. La persona se siente menos hombre. Es terrible la violación en los niños. Es un crimen contra la humanidad. Es terrible. Y ese hombre, aunque es inocente, se siente menos hombre. Se siente cuestionado en su masculinidad. Se siente roto y dividido. Ese hombre siente que carga como una especie de lepra. Y es inocente, pero la carga. Y es terrible. Los defectos físicos, sobre todo algunos defectos físicos, causan algo parecido. Cuando una persona padece un defecto físico que no le deja hablar bien, Dios santo, los complejos que suelen pasar las personas cuando no pueden expresarse bien. A veces cosas que incluso se pueden corregir con una sencilla cirugía. El tema del labio, llamado labio leporino, el paladar hendido, o las personas que tienen en la lengua ese pequeño tejido que se llama como un frenillo, pero lo tienen demasiado fuerte o demasiado hacia adelante y no pueden hablar bien. Y sienten que cada vez que van a hablar, la gente se ríe. Entonces la persona siente asco, siente rechazo a su boca, siente rechazo a su palabra, siente mal genio. La persona se siente dividida. Esa es su lepra. En este sentido, la mayor parte de nosotros podemos encontrar una cantidad de cosas que son nuestras lepras. Y a veces la persona que está alrededor de nosotros ni siquiera lo siente así. Hay veces que uno habla con una persona, a mí me ha sucedido, una persona que quiere hablar, quiere pedir un consejo. La persona empieza a hablar y resulta que tiene ese pequeño defecto en la lengua. Y yo no le estoy poniendo cuidado a ese defecto, estoy atento a lo que la persona me está diciendo. Pero a los 5 minutos la persona dice, padre, yo sé que usted se ha dado cuenta del problema que yo tengo, yo no me sé expresar. ¿Ve? La persona se siente frenada, impedida, amarrada desde dentro. Amarrada desde dentro. Esta es la, podríamos decir, la especie de lepra personal que muchos llevamos en muchos aspectos. Y hay muchas personas que tienen conflictos consigo mismas en una cantidad de cosas, de su aspecto físico, de su inteligencia, de su expresión oral, de su pasado, de sus traumas. Me decía una mujer que estuvo involucrada, estuvo envuelta en el negocio degradante de la prostitución. Ella me decía, no importa cómo yo me vista, no importa cómo yo me maquille, no importa cómo yo camine, siento que por todas partes la gente se da cuenta quién soy yo. ¿Te puedes imaginar? Es un rechazo total a su propio cuerpo. Su cuerpo lamentablemente fue usado, fue degradado muchas veces. Y ahora, aunque no hay nadie que la esté prostituyendo, que la esté acariciando, que se esté sirviendo de ella, ella carga eso a todas partes. Y ella siente, para mí es como si yo tuviera un letrero. Yo entro a un lugar y yo siento que alguien me va a señalar con el dedo y me va a decir, ¿usted qué hace aquí? Usted no tiene derecho. Usted se tiene que salir. Usted no cabe acá. Usted no es digna de. Por eso este pasaje tiene una tremenda importancia. Porque en la medida en que uno va descubriendo esa clase de lepra, lo que yo llamo a veces ese diagnóstico de lepra personal. Te repito, la gente afuera a veces ni se da cuenta. Cuando uno va descubriendo eso y cuando uno va siendo sanado de eso. Porque nosotros lo que vamos a aprender hoy es sobre todo a decirle a Jesús esta misma frase. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús nos va a decir hoy, quiero, queda limpio. Ahí vamos a descubrir esa fuerza liberadora. Seguramente es un proceso, seguramente puede tomar tiempo, en algunas personas puede ser más acelerado, en otras más lento, pero sucede en nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar el tema de la lepra personal, y aquí es donde nos ayudan las 5 vocales. Las 5 vocales unidas a la letra D, es decir, da, de, di, do, du. Cuando usted llegue hoy a su casa y le pregunten, ¿de qué fue la predicación? Usted dice, da, de, di, do, du. Entonces lo van a mirar, se acabó de enloquecer. Entonces usted pasa a la otra letra. Ma, me, mi, mu, mu. En ese momento empiezan a llamar frenéticamente. Ambulancia. Hay algo grave aquí. Sí, sí, tranquilo. Tómate tu pastilla, no te preocupes. Sí, da, de, sí, sí, mami, sí, perfecto, no hay ningún problema. Pero esa es la enseñanza. Da, de, di, do, du. Mame, mi, mu, mu. Ya con práctica se dice al revés. Mu, mo, mi, me, ma. Lo pude decir. Vamos a utilizar la letra D para analizar lo de la lepra personal y vamos a utilizar la letra M para analizar la respuesta de Jesús. Es decir, date dido du, lo pude decir rápido. Date dido du es para el leproso, mame mi mumu es para la respuesta de Jesús. Date dido du, la necesidad, la súplica. Mame mi mumu, la respuesta. Muy bien, estamos preparados. Empecemos con da. Lepra personal. Estudio la letra personal usando las vocales. Tesis doctoral de Fray Nelson Mejía. Da. Da de Didodú. La da. ¿Qué es la lepra? La lepra es algo, digamos primero las 5 vocales. Dañino. Desagradable. Divisivo. Doloroso. Duro. Da de Didodú. Bonito. Ahí está la síntesis de la lepra. Es algo que me daña, es algo dañino. Es algo que me está destruyendo, es algo que está carcomiendo mi vida. Es algo que está como viviendo dentro de mí, ganando terreno dentro de mí. Es un inquilino que no paga arriendo y que me despedaza la casa. Esa es la definición de un complejo que uno tiene. Nosotros padecemos complejos y padecemos rechazos y padecemos autorrechazos. Y es algo dañino, es algo que me está haciendo daño. Yo trato de olvidarme de eso, pero eso sigue como vivo dentro de mí, sigue como caminando dentro de mí, sigue ganando terreno, sigue infestando nuevas áreas de mi vida. Es algo dañino, es algo que permanece ahí. Identifica qué clase de pensamientos parece que tuvieran vida propia en ti. Esos pensamientos son los pensamientos que uno tiende a repetir. A veces esos pensamientos los sembraron en nosotros adultos, impacientes o irresponsables, que no teniendo otro oficio que hacer, nos humillaron. Usted no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Entendió? No, no entendí. Ni eso entiende. Es algo... Es una situación... Es una situación que ha quedado grabada en nosotros. Y cada fracaso te hace recordar, ¿verdad que yo no sirvo para nada? ¿Verdad que yo no merezco un mejor sueldo? ¿Verdad que yo no merezco tener amigos? Las personas tienen estos pensamientos que los van repitiendo. Por eso algunos psicólogos hablan incluso de una cuestión que se llama reprogramación de la mente. Pero eso es muy delicado, es un tema muy difícil. Pero tiene algún sentido. La idea es esta, que si tú estás repitiendo los mismos pensamientos de derrota, los mismos pensamientos de autohumillación, autodescalificación, tú estás labrando tu propio fracaso, estás cavando tu propia fosa. Entonces, la gente que trabaja en eso que llaman reprogramación lingüística o nombres parecidos, lo que quieren es que tú cambies el cassette, que tú dejes de repetirte lo mismo que te dijo tu profesora en tercero elemental el día que se le estalló la úlcera a la pobre señora. Ese día la señora sintió, ¡pum! ¿Eso qué fue? Se estalló la úlcera. En ese momento apareciste tú y dijiste cualquier tontería. China boba, no moleste, usted siempre cansa, vaya, lárguese, piérdase, desaparezcase. Dijo esa pobre profesora en medio de su úlcera duodenal que había explotado de un modo terrible. Y esa frase quedó en esa niña, y esa niña cada vez que algo le sale mal dice, ¿verdad que yo soy una china tonta, que yo no merezco nada, que yo no sé nada? Y entonces le queda eso ahí, le queda el cassette funcionando. Es algo dañino, la lepra es algo dañino. Si tú tienes frases de esas frases que te descalifican, de esas frases queremos salir hoy. Hoy queremos salir. Hoy queremos romper ese loop. Hoy queremos romper ese ciclo interminable de autodescalificación. Hoy queremos suspender ese daño. Da de ti todo. La lepra también es algo desagradable. Es algo que produce disgusto y que produce desconfianza. Es algo que cierra puertas. El gusto abre puertas. Una persona bonita abre puertas. Uno quiere tratar con las personas bonitas. Una persona repugnante cierra puertas. Entonces nosotros a veces tenemos esa lepra y a veces tenemos esos aspectos desagradables. Y hay algo muy interesante. Cuando uno habla de lo dañino, casi siempre uno se da cuenta. Cuando uno habla de lo desagradable, uno no se da cuenta. Uno solo piensa, la gente se aleja de mí. Pero pocas veces uno descubre ese aspecto de qué es desagradable en uno. En esto pasa, y me perdonan la comparación que es como tan ordinaria, en esto pasa más o menos como con el mal aliento. El último que se da cuenta es el interesado. Todo el mundo se da cuenta, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué es un problema serio? Pues hablémosle solo con pañuelo y que entienda. Nadie, ¿cierto? Nadie descubre fácilmente eso, pero uno ve la reacción en la gente. Uno ve la reacción en las personas. Y esto es muy complicado porque uno empieza por acusar a las otras personas. Uno cree que las otras personas son las que no lo quieren a uno. Vienen unos problemas complicadísimos de autoestima y de valoración y de heterovaloración. Es una cosa muy complicada. La lepra es siempre algo que es desagradable y uno no se da cuenta de lo desagradable. ¿Saben por qué? Porque hay una gran tragedia en nuestro tiempo. Y es que los amigos no nos dicen los defectos por no disgustarnos. Y los enemigos no nos dicen los defectos para que los sigamos cometiendo. Conclusión, uno no sabe cómo conocerse, uno no sabe cómo conocer muchos aspectos de su vida. Yo me acuerdo cuando entré al noviciado, cuando empezaba mi vida dominicana, el maestro de novicios nos dijo, ustedes no se conocen a sí mismos. Y no se preocupen, que no es culpa de ustedes. No se preocupen. Uno tiende a rodearse de las personas que piensan como uno, ¿cierto? Las personas que tienen los mismos gustos de uno, ¿cierto? Las personas que oyen la misma música de uno. Las personas que tienen la misma opinión política. Uno se rodea de las personas que son como uno. Y entonces uno no se da cuenta hasta qué punto uno carga cosas que en el fondo son antisociales, son desagradables, porque uno vive rodeado de la misma gente. Este es un problema muy grave, pero un problema que en el fondo tiene solución en eso que se llama la palabra comunidad. La idea de un verdadero grupo de oración, la idea de una verdadera comunidad cristiana, llámese coinonía o como se llame, no es que nosotros somos grupo o club de amigos donde todos nos aprobamos todo. Una comunidad es un lugar de crecimiento, es un lugar donde descubrimos también eso que nos desagrada. Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cuántos de sus amigos cercanos tienen criterios políticos distintos de los suyos? ¿No le parece sospechoso que la gran mayoría de nosotros tenemos amigos que piensan exactamente como nosotros? Y esto vale para la moda, y esto vale para la fe, y esto vale para el arte, y esto vale para una cantidad de cosas. Entonces, nuestra sociedad se va convirtiendo en una serie, en un grupo, en un conjunto, perdón, de pequeños grupos cerrados. Y hay muchas cosas que desagradan. Uno no se da cuenta de toda la arrogancia que uno suele utilizar. Uno no se da cuenta de toda la antipatía que uno tiene, toda la dureza que uno tiene. Uno no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a uno no le interesa agradarle a toda la gente, a uno le interesa solo agradarle al pequeño grupo de amigos de uno. Y entonces, cuando aparece mi amigo, ¡tlin!, sonrisa. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amiga! ¡Otro amigo! ¡Otra! Usted no merece sonrisa. Usted tampoco, usted tampoco. ¡Usted sí! ¡Mi amigo! Mira. ¡Usted no! Así somos. Y se nos olvida esto. Son aspectos enteros de nuestra vida que dejamos de cultivar. Yo creo que esto tiene una profundidad muy grande y necesitamos verdaderamente como ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra mente y hacernos esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque a medida que pasa la vida, uno se va volviendo más y más exigente y entonces se va quedando con menos y menos amigos. ¿No será que te está sucediendo eso, que ya te ha sucedido? Si el criterio para estar cerca de ti es pensar como tú, ¿qué va a pasar contigo a la larga? Que cada vez va a haber menos personas. Porque cada vez que difieras con una persona, tu modo de acción va a ser, me retiro. Allá él, acá yo. Allá ella, aquí yo. Y este es un problema muy serio de nuestro tiempo. De ahí se genera un terrible, un espantoso aislamiento. Y la soledad es el principio de casi todos los males psicológicos y psiquiátricos que yo pueda conocer, aunque yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, más bien necesito ambas cosas. Ese es el problema, uno se queda sin amigos. Porque uno aplica la metodología de que mi amigo tiene que pensar como yo, mis amigos tienen que ser como yo, y cada vez son menos las personas que son como uno. Dígame una cosa, le hago esta pregunta que yo sé que es como la película aquella del premio Nobel Al Gore, es una verdad incómoda. ¿Cuántos amigos buenos hizo usted en los últimos 3 años? Amigos buenos y nuevos en los últimos 3 años. ¿Se da cuenta de que usted y yo estamos perdiendo la capacidad de hacer amigos? Nosotros lo que tenemos son amigos antiguos, amigos viejos que ya nos conocen nuestras mañas, que no nos dicen nada de nuestro mal aliento, esos son los amigos que tenemos. Y esto es grave, Porque la sociedad se convierte en un conjunto de grupos pequeños que desconfían mutuamente de otros y que se van reduciendo cada vez más. ¿Cuáles son tus nuevos amigos? ¿Cuáles son tus nuevas amigas? ¿Dónde están? ¿Qué pasa contigo que no puedes hacer nuevos y buenos amigos? Yo no digo compañeros de trabajo, yo no digo camaradas. Estoy hablando de gente con la que tú conectes. Tampoco estoy hablando de romance, no es, mucho menos estoy hablando de cama. Estoy hablando de amigos. Estoy hablando de personas con las que sea provechoso, grato, interesante, fecundo gastar el tiempo. Este es un problema muy serio. No sabemos cómo tratar esa dimensión de la lepra que se llama lo que es desagradable en mí. La tendencia nuestra en el fondo sigue siendo la de estos leprosos. Yo me aíslo. ¿No te caí bien? No hay ningún problema. Aprendí hace poco un dicho que tienen los mexicanos. Yo no lo he oído aquí en Colombia, pero tal vez ya existe. No dicen que se cancela a una persona, sino que se la multiplica por cero. Me parece tan simpático, ¿no? ¿Te caí mal? No hay problema. Te multiplico por cero. Listo. Bueno, ¿y qué pasó con tu amiga, con Mirellita? ¿Qué pasó? No, me multiplicó por cero. Entonces nosotros cada vez perdemos más la capacidad de asumir las diferencias de un modo constructivo. Cada vez perdemos la capacidad de tolerancia frente a la diferencia con la otra persona en todo. Yo reconozco que uno tiene que tener ciertos límites. Pero estamos llegando a un estado que es enfermizo, porque entonces uno se va aislando y cada vez uno es más dogmático en religión, en política, obviamente, en deporte, porque hay un solo equipo que es bueno, ¿cierto? Hay un solo equipo que es bueno. Pero si yo digo aquí cuál es mi equipo, me gano de enemigos a muchos, entonces no lo voy a decir. Dese cuenta. ¿Dónde están tus buenos y nuevos amigos? Buenos y nuevos amigos. Y nos hemos acostumbrado, decía el padre Vincent de Quenongle, ex maestro de la Orden de Predicadores, decía, uno se acostumbra al pecado estructural como uno se acostumbra a los malos olores en una casa sin aseo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Nos estamos acostumbrando, como sociedad nos estamos acostumbrando a esto, a descalificar a las demás personas, y no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo. Yo les digo una cosa, he hecho propósito, yo vivo en una sociedad de terrible aislamiento, Europa en general es una sociedad muy individualista, y el país donde yo vivo, Irlanda, es un país en el cual se añade otro factor, la gente no solo es individualista, sino tímida. Y de esa soledad surgen unas cosas que a mí me parten el alma. Señoras que van a hacer mercado para poder conversar con la cajera. Porque esa va a ser su única interacción con un ser humano en todo el día. Hay señoras que salen 3 veces al día a distintos mercados a comprar tonterías que a veces se les pudren en la casa con tal de ver a un ser humano y conversar 2 minutos con la persona que está en la caja. Esa es la sociedad, queremos eso. ¿Y sabe por qué llegamos ahí? Por la DE. Lo primero era dañino, lo segundo es desagradable. No sabemos cómo manejar lo desagradable de los demás. Me fastidia esa persona, la veo dogmática, la veo pedante, la veo, conclusión, multiplicado por cero. Quedó multiplicado ya. Lo que haga, diga, piense, sienta de ahora en adelante, me resbala. Eso inmediatamente, ¿no? Me resbala. Si en el estilo, ¿no? Me resbala. Ya eso no me interesa. No sabemos cómo manejar esa lepra. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos desagradables para otras personas. Y que esos también nos están multiplicando por cero. Y que esos también están diciendo lo que él diga, piense, sienta, haga, no me importa. Usted procure simplemente limitarse a respirar. Y cuando se muera, hágase para un ladito, por favor. Esa es la sociedad hacia la que vamos. Eso es lo que uno encuentra. Personas que duran años en un vecindario sin poder conectar con nadie. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado que usted se mude a un edificio que es súper seguro? puede resistir atentados terroristas, asonadas, carros bomba, ataques guerrilleros, bandas de paramilitares, delincuencia común. Todo está controlado, todo está vigilado. Todo está tan completamente controlado y vigilado que todo el mundo desconfía de todo el mundo y entonces no sabemos qué hacer con el desagrado. Esto es muy serio. Hay que ubicar en nosotros eso. Y hay que reflexionar sobre esto porque esto también lo quiere sanar Jesús. Por Dios, ¿cómo vamos a sanar nuestra sociedad si cada vez que alguien piensa distinto lo multiplicamos por cero? ¿Cómo vamos a tener seres humanos libres, felices, capaces de amistad, de amor, de afecto? Si estamos con gente aislada así, ¿cómo va a suceder eso? La lepra también tiene la DI. La lepra es divisiva. Acuérdate, el leproso queda allá, ¿cierto? Pero no es solo la división externa, sobre lo más grave es la división interna. El rechazo continuo a nosotros. Es muy serio tener áreas de la vida que uno está rechazando. Es decir, aquí estoy hablando de la división interna. Estoy hablando de lo que tú no aceptas de tu vida, lo que tú no aceptas de tu pasado. Esa división que tú sientes contra aquello que tú no quisieras que existiera, pero ahí está, pero ¿cómo lo quito? Esto es muy grave también, muy grave. Si hay algo que nosotros necesitamos, algo que necesitamos es poder crecer en eso de la aceptación de lo que ha sido la vida con todo lo que ha traído. Hoy se está utilizando algo que a mí me gusta mucho. Creo que bien entendido sirve. Aprende a ser amigo de ti mismo. Algunas veces uno le dice a la persona, ¿tú te has dado cuenta cómo te castigas? ¿Tú te has dado cuenta todo el palo que tú te das? Cuando ya uno dejó de regañarlo el papá, dejó de regañarlo la mamá, entonces uno empieza a regañarse solo. ¿Es chistoso? ¿Sí? Ya el cassette quedó grabado, y entonces uno empieza a regañarse solo, y uno empieza a darse palo. No, pero es que yo tenía que haberlo grabado, eso es que me da rabia, es que yo ¿por qué no pude hacer eso? Es que yo había vivido. Yo a veces le hago una pregunta, cuando veo a una persona en ese conflicto interno y en ese autorrechazo, yo le hago esta pregunta. Perdóneme que le haga esta pregunta, pero ¿usted trata a alguno de sus amigos como usted se trata? Y casi siempre la respuesta es no. ¿Usted trata a alguien con esa dureza? ¿Usted es así de implacable con esas otras personas? Aprender a acoger. Por ejemplo, las personas, volvamos al caso de las personas que han sufrido en su niñez, han sufrido rechazo, han sufrido abuso. Una de las terapias más eficaces para las personas que han sufrido abuso es esta. ¿Usted cómo trataría a una persona que hubiera padecido eso? Supongamos el caso vergonzoso para la sociedad, violación de una niña. ¿Tú cómo tratarías? Le pregunta uno, ya es una señorita, ya es una mujer. Uno le pregunta, ¿tú cómo tratarías a una niña que ha sido violada? ¿Cómo la tratarías? Y casi siempre la respuesta es con una ternura infinita, con un amor total, con una delicadeza, con un cariño, tratando de reconstruir todo lo que le fue robado en un momento. ¿No será bueno que tú te trates así también? ¿No será bueno que precisamente esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu historia, tú la mires así, con esa delicadeza, con ese amor, con esa ternura? Necesitamos puentes de ternura que nos ayuden a reconectar, que nos ayuden a salvar la distancia con eso que hemos rechazado de nosotros. Ese que tú rechazas, lo puedes imaginar como tú mismo, asustado. Es decir, yo hago el ejercicio, tú lo pensarías para ti. Supongamos el caso mío. Lo que yo rechazo de Nelson Medina, yo me lo voy a imaginar aquí. Un Nelson tal vez acomplejado, tal vez asustado. Un Nelson que no levanta la mirada, un Nelson escondido porque se ha equivocado. Un Nelson que no ha dado la medida, un Nelson que ha fracasado muchas veces. Yo lo miro aquí. Lo miro a mi lado. Yo veo a ese que soy yo, Veo a ese Nelson que yo he rechazado porque me da rabia que tomó la decisión que no era, porque no funcionó como se esperaba que funcionara, porque promete y promete y promete y nunca cumple. Yo miro a ese Nelson que está ahí y en un acto absurdo pero maravilloso, yo le doy un abrazo a ese Nelson. En un acto maravilloso, yo digo, si este no fuera Nelson Medina, si no fuera Pepe Pérez que ha cometido lo que yo he cometido, ¿yo cómo sería con él? Y ahí intenta uno superar esa división, da de di, do, du. La lepra no solamente afecta exteriormente, la lepra produce dolores, y dolores terribles, espantosos. La muerte por lepra, Dios nos libre. La lepra produce dolor, y el dolor acapara tu atención. ¿Sabías que tú tienes un potencial maravilloso para orar? ¿Sabías que tú tienes un potencial de creatividad que está por explotar? ¿Sabías que eso es verdad? Uno siempre oye, ¿no?, que dicen los, ¿cómo llaman hoy?, motivadores. Los motivadores le dicen a usted, usted está utilizando únicamente el 10% de su cerebro. Y uno dice, ¿y usted, motivador, cuánto porcentaje utiliza? Bueno, es difícil aquello de cómo, qué tanto porcentaje. Yo nunca creo en esos porcentajes del cerebro. Yo en eso no creo. Pero yo sí creo una cosa, que sí tienen razón, en que nosotros dejamos morir una gran parte de nosotros mismos. Tú perteneces al ejército de personas que querían aprender a tocar guitarra. ¿Y te acuerdas que compraste la guitarra, cierto? ¿Y te acuerdas que la afinaste y te acuerdas que empezaste a cantar? Pero te sonó como feo. Descubriste que en una semana no ibas a hacer todo lo que querías hacer y entonces lo rechazaste y lo dejaste de morir. Mira, la cantidad de gente que tiene libros sin terminar. ¿Cuántos libros están sin terminar en tu biblioteca? ¿No? ¿Cierto? La cantidad de tareas que están por hacer. Esto es serio. Yo les invito a que ustedes terminen de hacer lo que tienen que hacer porque eso luego aparece en la agonía, ¿no? No es que yo los esté amenazando. Pero eso aparece en la agonía. Hay gente que está agonizando y dice, páseme, páseme. ¿Qué le pasa? Páseme, páseme. Las cartillas. ¿Qué cartillas de qué? Páseme las cartillas de francés. Había empezado a estudiar francés por allá, ¿no? Tiempos del general de Gaulle. Y entonces, cuando ya está agonizando, se acuerda todo lo que no ha hecho. Pero en un tono más serio, tú sabes que tú tienes una tremenda capacidad de reconciliación y de perdón. A mí me aterra, y esto va relacionado con lo de ser desagradable o no desagradable, o cómo tratamos a los desagradables. A mí me aterra cómo mucha gente saca de la vida a seres humanos y partes de la familia. Eso hace un daño espantoso, espantoso. No, es que ya murió para mí. A mí me parece que es la frase más degradante, la frase más inhumana que se puede decir. Murió para mí es que eres un homicida porque lo mataste. No, ya, y hay gente que le dice eso a los hijos. ¿Cuántos papás, escándalo de escándalos, dolor de mi alma, le dicen eso a una hija? Ah, no, usted se dejó embarazar. Usted, mire, olvídese que tuvo papá. Usted ha muerto para mí. ¿Cómo decimos esas palabras? Parecen palabras salidas del infierno y no de una boca humana. ¿Cómo le decimos eso a alguien? Y hay gente que dice eso. Y por tanto hay muchos perdones que tenemos pendientes. Muchos, muchos perdones que tenemos que decir. No para que la otra persona nos diga sí te voy a perdonar o no te voy a perdonar, sino porque nosotros necesitamos decirlo. Necesitamos. Hay un dolor en el alma y ese dolor profundo, ese dolor que te está afectando, ese dolor tiene que encontrar un camino, tiene que encontrar una salida. Da de di do, lo doloroso. La lepra es dolorosa. ¿Y sabes qué es lo grave del dolor? Que el dolor no te deja pensar en otra cosa. El dolor se adueña de tu mente. Hace poco mi familia ha pasado por un episodio que a todos nos ha preocupado. Un hermano mío lamentablemente con una enfermedad en una vértebra, en una de sus vértebras, un problema de lo que se llama hernia discal en la columna vertebral. Eso le afectó, le presionó un nervio que le ocasionó un dolor continuo por semanas, si no fueron meses, un dolor continuo, progresivo, agobiante, dolor, dolor. Y me decía, nos decía, nos contaba mi hermano, que ya está, bendito sea Dios, en proceso de recuperación después de una operación, decía él, es que uno no puede pensar en otra cosa. Dijo también, el dolor es como un niño que estuviera ahí reclamando atención todo el tiempo. Entonces, eso pasa con los dolores físicos y eso pasa con los dolores morales. Y eso pasa con los dolores espirituales. Cuando tú te sientes en un estado de tristeza, cuando te duele la vida, cuando te duele tu matrimonio, cuando te duele tu hijo, es como tener ahí esa espina que está clavada todo el tiempo y no puedes pensar en otra cosa sino en ese hijo, en ese matrimonio, en ese problema, en esa enfermedad, y eso se adueña de ti. Y por eso necesitamos comprender la relación que hay entre sanación y liberación. Uno tiene que curarse de ese dolor con la ayuda del Señor y los medios que Él ponga. Hay que curarse de ese dolor para ser liberado, porque el dolor te obliga a pensar todo el tiempo en eso. Y por eso la persona que está resentida es siempre una persona esclava, y por eso quienes hoy tengan resentimiento y dolor en el alma, clamen, clamen a Jesús, liberación, ser liberados. Porque el resentimiento te hace esclavo, porque el resentimiento te obliga a pensar todos los días en la persona que tú más odias. ¿Habías pensado en eso? El resentimiento es como un tirano que se adueña de tu mente y que te obliga a ti a que pienses. Y ahora usted ya sabe cuál es la agenda del día, ¿no? Ya sabe, ¿no? 8 de la mañana empezar a pensar en su enemigo. Esa es la agenda del día para el resentido. A las 8 de la mañana, ya sabe, apenas se despierte. Y se despierta la persona, está despertando. Ay, verdad que yo tengo un enemigo. Y a pensar en el enemigo. Y el enemigo, y el enemigo, y lo que me hizo el enemigo, y así hasta que la cara se me arrugue, hasta que el corazón se me arrugue, hasta que la vida se me arrugue. Y uno se convierte en un esclavo de ese pensamiento que se adueña de uno. Por eso hoy, todos los que predicamos sobre el perdón, los que predicamos sobre la sanación y los que predicamos sobre la reconciliación, el gran mensaje que le estamos diciendo todos nosotros a todos ustedes y el gran mensaje que todos necesitamos es: perdone, porque es un buen negocio. Perdone, porque es el mejor negocio de su vida. Perdone, porque usted no tiene por qué seguir cargando la cara de su enemigo. Perdone porque usted puede ser libre de ese dolor. Perdone porque usted puede soltar a lo que quiso atraparlo a usted. Perdone por eso. Entonces fíjate hasta dónde llega esto de la lepra. Da, de, di, do, du. ¿Y du qué es? Du es duro. ¿Y duro qué quiere decir? Duro es contra lo que yo me estrello. Duro es lo que yo no puedo cambiar. La dureza, la lepra es dura. En ese tiempo era incurable prácticamente, en el tiempo de Jesús. Por eso se aprecia tanto los milagros que Jesús hizo. Da, de, di, do, du. Du, la lepra es dura. Duro es lo que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que cuando tenía 7 años o cuando tenía 11 años me violaron. Yo no puedo cambiar ya eso. No lo puedo cambiar. No puedo cambiar que mi papá estuvo ausente en mi vida cuando más lo necesitaba. No lo puedo cambiar. Eso es duro, duro como una pared, duro, y me estrello contra eso, y duro, y no puedo transformarlo. Y uno no sabe qué hacer con lo que es duro. Uno toma una serie de actitudes, a veces de derrota, a veces de ira, a veces de frustración, a veces de amargura, contra aquello que es duro. ¿Cómo aceptar lo que es duro? Vamos a empezar a dar pistas entonces, porque esto no puede ser solamente denunciar males y enfermedades y al final salir todos allá a llorar un rato. ¿Cierto? Debe haber, ¿cierto? La otra parte. La otra parte, porque ya veo la cara de ustedes y ya hay varios lagrimeando. Hay varios lagrimeando. Entonces, ¿la dureza qué es? ¿La dureza cómo la vence uno? La mejor manera de vencer a la dureza es no pelear con ella. Estoy hablando de lo que es duro, duro, o sea, de lo que uno realmente no puede cambiar. Sobre todo las cosas que están en el pasado son cosas que uno no puede cambiar. ¿Cómo vas a cambiar eso? A ver, una persona que cometió un aborto, por ejemplo, ya no puede cambiar eso, no puede resucitar a ese bebé, no puede hacerlo. Una persona que cuando era niño o niña o cuando era joven, ¿no? ¿Qué culpa tiene un muchacho de que la primera muchachita que le gustó era una muchachita ahí que tenía unas trenzas y en esas trenzas quedó trenzado el corazón? Y él tenía su corazón trenzado en las trenzas de oro de esa muchachita. Y esa muchachita le dijo, en un momento de inspiración que más parece del diablo que otra cosa, le dice, jamás le daré atención a un perdedor. Uy, eso dolió. Eso dolió. Pero eso quedó allá. Eso cuestionó toda la masculinidad de él, porque el hombre hasta ese momento consideraba, todas se derriten ante mí. Pero cuando se encuentra con estas trenzas, y resulta que la de las trenzas le viene con que no, con que él es un perdedor. El hombre sintió que el mundo se le desarmaba. Pero lo peor no es eso, lo peor es que eso ya queda en el pasado. ¿Qué hace uno para cambiar el pasado? Eso no se puede. Hay limitaciones que están realmente más allá de las fuerzas de uno. Uno no puede cambiar su país. Como colombiano, aquí en medio de colombianos, yo sí he sentido muchas veces eso, la dureza de ser colombiano. Aunque solo sea por asunto de papeles. Ustedes saben que yo vivo en una isla que se llama Irlanda, que tiene la República de Irlanda hacia el sur y tiene Irlanda del Norte. Y resulta que Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, es decir, junto con Gran Bretaña, País de Gales, todo aquello. Y yo no puedo, en Irlanda, legalmente, yo no puedo ir de Dublín, donde vivo, no puedo ir 3 horas de viaje hasta Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Porque para llegar a Belfast, como yo soy colombiano, yo tengo que tener una visa, la visa del Reino Unido. Y no puedo ir a Estados Unidos si no tengo otra visa. Y no puedo ir al continente europeo si no tengo otra visa. Ser colombiano es eso, es que le hagan más riqueza a uno que a los demás, que le pidan a uno más papeles que los demás, que le repitan los mismos chistes tontos, humillantes en todas partes. Ah, ese es el país donde mataron al futbolista porque no metió un gol. Sí, ese es mi país. Ah, ese es el país donde vieron la película esa no sé qué de Pablo. Yo maté a Pablo, no sé qué, hay un libro, una película, algo sobre... Sí, ese es mi país. No, pero mi país también tiene café. No, sí, es el país que más exporta droga. No, sí, ese es mi país. Es duro. Eso es duro. ¿Qué hago yo? Pues buscar nacionalidad en otro país. Muchos colombianos lo hacen. Para acabarse con ese problema. Pero muchos no tenemos esa posibilidad. ¿Qué hace uno con lo duro? ¿Qué hace uno cuando se enfrenta con ese tipo de cosas que no las va a poder cambiar? La muerte, sobre todo, es dura, es amarga, así, es una pared. Listo, se murió. ¿Comprendió? Si no, comprendió o no comprendió, ahí está la dureza. ¿Qué puede hacer uno? Encontrar cuál es la puerta que se abre. La dureza es una puerta que se cierra. Encuentra las puertas que se abren. En Irlanda yo aprendí, por ejemplo, que nosotros los colombianos creo que somos el país más recursivo del mundo. Yo creo que si hay algo que pueda definir a Colombia en una sola palabra, es la palabra recursividad. Recursividad que puede servir para el mal, para el crimen, pero recursividad que puede servir para el bien. Nosotros nos hemos acostumbrado a desarrollar una inteligencia peculiar para ver oportunidades, para buscar puertas. Somos recursivos. Y yo tengo que padecer muchas cosas de ser colombiano, pero debo a mi país ser el recursivo que soy. Debo a mi país ser una persona plural. ¿Y con esto qué quiero decir? Una persona que se goza teniendo una predicación así como la que tenemos en este momento, o que se sienta para escribir una tesis doctoral en inglés. Eso a mí me gusta. Me gusta ser plural. Me gusta no caber en un solo cajón, y no es por gordura. Me gusta que no se me pueda encasillar. Me gusta saber manejar la chispa, el humor, la malicia, bien entendida, esa malicia indígena nuestra que es sabrosa también. Me gusta tener eso y al mismo tiempo poder razonar con rigor cuando toca y mirar cuáles son las consecuencias frías de los actos. Me gusta la riqueza que me ha dado mi país. Me gusta que me ha hecho misericordioso, que me ha hecho múltiple. Amo profundamente a Colombia y pido un aplauso para ella. Mis lepras, ¿cuáles son? Aquello que es dañino, aquello que es desagradable, y a veces no quiero saberlo, sino lo que hago es cancelar por cero a las otras personas, ¿no? Multiplicar por cero a los demás. Aquello que es divisivo, que me pone en conflicto conmigo mismo. Aquello que es doloroso, y entonces a veces trato de huir, ¿no? Y aquello que es duro, que yo no lo puedo cambiar. Y ahora viene la respuesta de Jesús, y la respuesta de Jesús es bellísima. El leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, ¿qué hay incluido ahí? Hay un reconocimiento de la majestad, empezó la vocal A. Majestad de Jesús. Hay un reconocimiento de la medicina de Jesús. Esto es maravilloso, esto es hermoso, la medicina de Jesús. Majestad, mame, mi, mumu. Jesús es majestuoso. Jesús es el que tiene el poder. ¿Sabes qué estaba haciendo el leproso? Le estaba diciendo a Jesús, tú eres el que puede tomar el control aquí. Tú eres el que puede tomar el control aquí. Y esa es la gran respuesta. La gran respuesta para todas estas lepras. Señor, lo que me hace daño, lo que es desagradable, lo que es divisivo, lo que es doloroso, lo que es duro. Yo he peleado con eso, lo he sufrido, lo he escondido. Vuelve y sale, vuelve y lo oprimo. Le pongo el pie encima, sale por otro lado. Me duele, me fastidia, ha sido largo. Te entrego, Señor, eso. Entrego al poder de tu majestad. La majestad de Cristo, la soberanía de Cristo, el reinado de Cristo es la conciencia de que Él puede lo que yo no puedo. Él sabe lo que yo no sé. Él quiere y ama más allá de lo que yo puedo amar y querer. Esa es la majestad de Jesucristo. Y es un ejercicio que es lo primero que trae descanso. Este leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y encomienda y entrega a Jesús todo lo que es. Y entonces se cumple lo que dice la segunda carta de Pedro. Descarguen en el Señor sus preocupaciones. Le has entregado al Señor Jesús el frenillo que no te deja hablar bien, ese problema que tienes en tu lengua. Parece una tontería, yo quiero entregar a Jesús el frenillo. Sea que Jesús te cure eso, o te lo cure un médico, o que no te lo cure, te aseguro que tu vida cambia en ese momento. Es que uno, el primer problema de la lepra es que uno la abraza como si fuera, ¿no? Uno la abraza y la estrecha. No, entrégasela a Jesús, entrégale eso al Señor, entrégaselo. Dile, Señor, tú tienes un poder que está más allá de mi poder. A ti se te pueden ocurrir ideas mejores que las mías. Yo no lo sé todo. Ay, esa es la frase que descansa. Yo no lo sé todo, yo no lo puedo explicar todo, yo no tengo solución para todo, Señor, pero sí necesito solución, yo quiero confiar en ti. Ahí entrego al Señor la majestad, la majestad. Jesús es también la medicina, esa medicina que sana. A veces es la curación física misma, pero muchas veces el Señor te sana también dándole una nueva perspectiva a tu vida. Uno que a mí me impresiona enormemente es el padre Luis de Moya. ¿Han oído hablar de él? Algunos de ustedes sé que sí. El padre Luis de Moya es un sacerdote que, siendo muy recién ordenado, tuvo un accidente automovilístico. Aparentemente se quedó dormido mientras iba manejando, se salió en una curva de la carretera, sobrevivió al accidente prácticamente de milagro. ¿Pero qué pasó con él? Pasó que quedó cuadrapléjico. Es decir, del cuello para abajo, este bendito y venerable sacerdote no tiene ningún manejo de su cuerpo. Fractura, me imagino que fue una fractura cervical alta, irreparable. Los años que Dios tenga sobre esta tierra el sacerdote Luis de Moya, a menos que un milagro mayúsculo suceda, cuadrapléjico, Luis de Moya. ¿Y qué clase de sanación le ha dado Jesús a Luis de Moya? ¿Le ha quitado el ser cuadrapléjico, no? Pero Luis de Moya le pidió a Dios, cuando entró al seminario, quiero servirte. Y Jesús escogió un camino muy difícil, muy tenaz para ese servicio. Quiero que me sirvas por este camino muy, muy particular. Y Luis de Moya, que vive, está sobre esta tierra, sacerdote español, a estas horas le está dando la gloria a Dios. ¿Cómo? Pues este sacerdote, como puede hablar, utiliza su boca para proclamar a Jesús. Utiliza su boca para luchar contra la eutanasia. Cuando todo el mundo dice, una vida así no merece ser vivida, Luis de Moya, llevado en una silla de ruedas, con su sotana muy bien puesta, le habla a todo un auditorio y dice, la vida vale, la vida es de Dios, la vida es preciosa. Ustedes se imaginan el impacto que causa este hombre. Yo les puedo asegurar que lo que tal vez no logramos, lo que tal vez no logramos muchos predicadores y sacerdotes, lo logra ese hombre con su sola presencia. Verlo entrar en el auditorio con su silla de ruedas para empezar a decir lo que es la vida y empezar a oír del amor de Dios. Cuando uno ve a una persona en esa condición, hablar del amor. Uno espera que el hombre va a empezar a hablar de su enfermedad, todo lo que yo no puedo, todo lo que me tienen que hacer, que he limitado, compadézcanme. No, jamás pide compasión. Da compasión. Es Él el que manifiesta amor a otros. Es Él el que rescata vidas. Si eso no es tener un corazón y un alma sanados y poseídos por Jesucristo, entonces yo no sé qué es lo que hace Cristo. Esa es obra del Señor, ese es poder del Señor. No contento con ese apostolado directo, el padre Luis de Moya tiene su propia página en internet, por favor visítenlo, apoyen la obra de él, es un hombre admirable. Se llama así, luisdemoya.org. Y tiene también otra página que se llama Fluvium, acaba en la letra M, esa que estamos con Mame Mimomu, fluvium.org. Es otra página que él tiene, Fluvium significa río en latín. Y él dice que su página es como un río que va recorriendo distintos asuntos, distintos temas, y trabaja por la cultura, y trabaja por la defensa de la vida, y trabaja por la familia, trabaja por los jóvenes, promueve libros, predica retiros, hace maravillas, un cuadrapléjico, aleluya, amén. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y a veces dice uno, y nosotros, los que tenemos aquí nuestros brazos y nuestras piernas, y vivimos acomplejados, y vivimos deprimidos, y vivimos obsesionados. Y llega este hombre y lo primero que hace es sonreír y bendecir a Jesús. Y uno se siente como una hormiguita. Pero uno le da gracias al Señor por Luis de Moya. Eso también es sanación. Entonces no nos quedemos únicamente con la idea de que sanación es cuando se levantó de la silla de ruedas el paralítico. Sanación es cuando se me quitó el tumor. Sanación es... Dios sabe cómo obra. Pero es que te digo una cosa. Dios no nos da medicinas, Él es la medicina, Él es la medicina, y Él es el que viene a nuestras vidas. Así. Mi, mame mi, obviamente, será la palabra misericordia. Lo que brilla, sobre todo en esta escena del leproso, es la misericordia. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. La misericordia, la compasión. ¿Qué es la misericordia? Es el rostro que toma el amor frente a la necesidad. Esa es la misericordia. Y por eso Jesús aparece tantas veces como la encarnación misma de la misericordia. Porque Él mismo es el amor que se da. Rodeado de los pobres, los enfermos, los despreciados, los publicanos, las prostitutas. Rodeado de la basura de la sociedad, ¿qué está haciendo Jesús? Irradiando, destilando misericordia. La respuesta de Jesús es misericordia. Y si hay algo que puede traer una tremenda paz a tu vida es esta frase, báñame, Señor, en tu misericordia. Báñame, báñame. Así como cuando una persona está agotada, como ya ha luchado todo, ya ha hecho todo, Señor, ay, no sé qué más hacer. Yo me pongo aquí, debajo de esta ducha. Ay, échame. Torrentes de tu misericordia. Báñame en tu misericordia. No me hagas muchas preguntas. Pasito, Señor, pasito, por favor. Pasito. Estoy cansado, estoy maltrecho, Señor. No tengo mucho de qué defenderme, no tengo mucho que decir a mi favor, no tengo muchas obras buenas, lo único que sé es que te necesito, lo único que sé es que quiero ser bañado por ti, quiero ser bañado por tu amor, Señor. Yo no pedí que me trajeran a esta tierra, mi existencia es simplemente un milagro inexplicable de tu amor. Completa ese amor creador con el amor restaurador. ¡Qué belleza oración! Completa tu amor creador con el amor restaurador. Báñame en tu misericordia, Señor. ¡Qué hermoso! Y vamos sintiendo. Y en esa misericordia Jesús nos empieza a repetir su dulce canción, que es capaz de borrar las mentiras, borrar los cassettes que nos metieron los de la úlcera. Hay que orar por esa pobre señora que se le estalló la úlcera aquella tarde de agosto de quién sabe qué año. Hay que orar por ella, la que se le estalló la úlcera. Báñame, Señor, en tu misericordia. Y Jesús cuando nos baña, nos canta. Jesús nos dice la canción de su amor. Jesús nos envuelve en su música y en su canción y nos empieza a decir, eres precioso ante mis ojos, eres valiosa para mí. Y me dice, ¿verdad, verdad, verdad? Él dice, sí, que sí, que sí. ¿Por qué lo dudas? Eres valioso para mí. Pero yo, ¿cómo puedo ser valioso, Señor? Si yo soy tan feo, ¿cómo puedo ser valioso, Señor? Y entonces dice Jesús, no, es que yo cierro los ojos cuando te baño. No, Jesús. La respuesta de Jesús no es esa. La respuesta de Jesús es, tú puedes saber que eres valioso para mí por lo que yo he hecho por ti. Vales el precio de mi dolor, vales el precio de mis llagas, vales el precio de mi sangre. Y entonces tú abres la carta a los romanos y te encuentras unas frases así, ¿no? El que nos entregó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Yo quisiera imprimir eso en unas tarjeticas para regalárselo a todos los tristes de Bogotá, de Colombia y del mundo. El que te entregó, papá Dios te entregó a su propio hijo, para que tú conviertas a ese hijo en la puerta que te abre el cielo, en la puerta que te abre la vida. Y con Jesús te ha dado todas las cosas. Con Jesús te ha dado acceso al don del Espíritu. Con Jesús te ha dado entrada a la casa de Él que se llama la iglesia. Con Jesús te ha dado la amistad de los santos ángeles. Con Jesús te ha dado la raíz y principio de las verdaderas virtudes. Con Jesús te ha dado la promesa de la vida eterna. Con Jesús te ha dado el ser hijo, ser hija. Uno necesita ese baño de misericordia. Báñame, Señor, báñame con la certeza del amor que me tienes. La gente dice que no valgo, que no cuento, que no importo, que no pinto nada. Y Jesús dice, vales para mí, vales para mí, vales mucho para mí. ¿Quieres saber cuánto vales? Mira mi cuerpo destrozado en la cruz. Mira mi sangre en el cáliz, míralo ahí. Eso valgo, eso valgo. San Agustín, obispo, predicador, le decía a la gente, comulguen, por supuesto, en buena condición, no comulgar por comulgar, comulguen. Y decía Jesús, decía San Agustín, comulguen para que no pierdan su precio, para que no se deprecien. ¡Miren el precio! ¡Miren todo lo que ustedes valen! ¡Mame mi! ¡Mo! ¿Mo qué es? ¿Mo es? ¿Qué es mo? Mo. A ver, adivine. ¿Mo qué puede ser? Hay muchos con mo. ¿Podría ser micrófono? No. Jesús es modesto y es modelo. Pero a mí me gusta modesto, ¿sabes por qué? Porque Jesús llega a nuestras vidas no aplastando. Podríamos también decir la palabra manso, pero ya la utilizamos para majestuoso. Jesús es modesto en su presencia. Es humilde. La manera como llega Jesús, la ternura con la que trata Jesús, la delicadeza de Jesús. La manera como Él trata, el respeto infinito que tiene Jesús ante el niño, ante el pecador, ante el enfermo. Acuérdate esa escena de la pecadora que llora a los pies de Jesús, los baña con lágrimas. ¿Y los demás qué actitud tienen? Miran a la persona por su oficio, que como es un oficio degradante, pues es una persona que no vale nada. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Una cualquiera. Frente a ese lenguaje que aplasta, que tritura, que juzga, que desmenuza la fama de la otra persona, mira a Jesús. Mira cómo trata Jesús a esta mujer. Sus muchos pecados son perdonados. Vete en paz. Es de una sencillez, es de una delicadeza. Jesús quiere hoy visitar tu vida así. Jesús sabe que tú estás asustado. Eso es como cuando uno tiene dolor. Cuando uno tiene un dolor, uno no quiere que nadie lo mire, que nadie lo toque, está ahí, ¿no? Sí le ha pasado esos dolores, ¿no? Y entonces llega el médico y uno tiene miedo, ¿ahí qué me va a hacer? Jesús llega con esa suavidad, Jesús llega con esa, ¿sabes qué es humildad? ¿Qué es la humildad de Cristo? La humildad de Cristo es la puerta que abre tu corazón. La humildad de Cristo es la expresión de su amor que se compadece. La humildad de Cristo es la conciencia de la situación en que tú te encuentras. Esa es la humildad de Cristo. Y esa es la modestia de la que estamos hablando aquí. Por eso yo hoy te invito a que tú te dejes tocar por Cristo. Tal cual. Te dejes tocar por Cristo. Que esa parte de tu vida, esa parte, esa, la que duele, la que avergüenza, esa es la que tiene que tocar Cristo. Hoy vamos a invitar a Jesús en el momento de la adoración al Santísimo. Ya les voy a contar cómo vamos a hacer la adoración. Hoy vamos a invitar a Jesús a que toque ese momento de nuestra vida, a que visite ese día, el día oscuro, trágico, espantoso, que Él visite ese día. Ven Jesús a visitar ese día de mi vida. Ven Jesús a visitar esta parte de mi cuerpo que me duele. Tócala tú. La pureza infinita, la dulzura del amor de Cristo, la mansedumbre del Señor, su modestia, su humildad, hacen que tú puedas recibir. Déjate tocar por el Señor, que Él te toque. Y por último, la U. Ese mu. ¿Qué podrá hacer con la letra mu? ¿Qué podemos hacer con mu? Hay muchas cosas que se pueden decir, mucho, multitud, pero ¿sabes qué quiero yo? Que nos quede con la letra mu. Lo que Jesús ha hecho por ti es una muestra de todo lo que Él quiere hacer contigo. Jesús es majestad. Lo que Jesús hace por ti es majestuoso. Jesús es medicina. Jesús es misericordia. Jesús es modestia, humildad, mansedumbre. Y lo que Jesús está haciendo por ti es apenas la muestra. Espera cosas mayores. Espera todavía algo más de Él, porque es la muestra lo que Él ya ha hecho por ti. Espera esa muestra. Da de dito tú, mame mi momo, ¿no? ¿Cuál es tu lepra? Tu lepra es aquello que te hace daño, lo que es dañino, lo que es desagradable, lo que es divisivo, lo que es doloroso y lo que es duro. No lo puedes cambiar. ¿Y cómo obra Jesús? Jesús obra con majestad. Jesús obra como verdadero médico. Jesús es misericordia. Jesús es modesto. Y lo que te está dando es la muestra de lo que quiere otorgarte. ¿Tú crees en ese Jesús? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle la gloria a ese Jesús. A ese Jesús que obra así, con esa majestad, con ese amor, con esa ternura, con esa paciencia, con esa misericordia. Bendito seas, Jesucristo. Vas a tomar en este momento tu lepra. Por eso dedicamos la mayor parte de la predicación a que encontraras eso. Vas a tomar esa, tu lepra. Eso que te avergüenza, eso que se repite en tu vida. Eso que es doloroso, que es duro, que es divisivo, que es desagradable, que es dañino. Vas a tomarlo. Vas a tomarlo en este momento. Piensa en algo concreto. Esta oración no sirve así en general. Piensa en algo concreto. El día que te humillaron, la enfermedad que tienes, el defecto físico que te ha arruinado, la traición de un amigo. Piensa en algo concreto. Piénsalo. Piénsalo en este momento. Y yo te invitaría, no es obligatorio, pero yo te invitaría a que juntaras tus manos delante de ti como en actitud de súplica y tomes esa palabra del leproso. Si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. Tú puedes cambiar mi historia aquí, hoy, ahora. Si tú quieres, Señor, tú puedes cambiar lo que yo he pensado de mí. Si tú quieres, Señor, tú puedes hacer maravillas hoy, ahora. Si tú quieres, tú puedes obrar con majestad. Tú puedes darme tu medicina maravillosa. Si tú quieres, tú puedes bañarme en tu misericordia, Señor. Si tú quieres, Señor, con esa modestia tuya, con esa sencillez tuya, tú puedes entrar. Hoy te abro la puerta, te abro la puerta, ¿por qué no? Ven, ven, Señor, ven, Señor. Hoy te abro mi puerta, ven. Ven y visita, Señor, ven. Entra más hondo en mi vida. Entra profundamente en mi ser. Derrama una muestra de tu poder. Que se muestre tu poder, que se muestre tu ternura.